Es propio del ser humano buscar explicaciones a todo, construir argumentarios que cimenten los hechos. Y así se construye también el mundo en que vivimos, a golpe de relato. El paleontólogo y divulgador científico Stephen Jay Gould venía a proponer Homo Narrator en lugar de Homo Sapiens. Así arranca Somos lo que nos contamos, el libro de Óscar Villarroya, investigador y profesor de neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buena tarde, profesor.
Buena tarde. Gracias por invitarme.
Es un placer mutuo. Bueno, esta es una sección copy-paste para que nos vayamos centrando, en la que buscamos copias, plagios, pero también fake news y bulos diversos. Así que nos viene al pelo este libro donde explicas la historia de la humanidad por los relatos que nos contamos.
Así es.
Así es. Goebbels decía que una mentira contada mil veces se convierte en verdad. ¿Esto es así? ¿Tan fácil resulta engañarnos?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que los estudios científicos que se han hecho con respecto a la repetición de una noticia, sea falsa o sea verdadera, pero bueno, en este caso falsa, acaba por convertirse en verdadera y en conocimiento de la persona que la recibe. O sea, la repetición es muy útil y eficaz, si quieres engañar a alguien, claro.
Sí, bueno, resulta que todos nos creemos muy listos, eso es verdad, muy listas. Pensamos que no nos la van a colar, pero, por ejemplo, nos enamoramos y ahí ¿qué pasa?
Pues que entramos en lo que, en el libro denomino una burbuja narrativa, es decir, todo lo filtramos a través de nuestro amor y, por lo tanto, todo lo que vemos en la otra persona nos parece perfecto, mucho mejor, ideal, y los defectos los ignoramos totalmente y solo vemos estas cosas que confirman nuestro afecto y nuestra admiración por la persona de la que estamos enamorados.
Es un ejemplo perfecto, desde luego. Has mencionado un concepto que se repite, y que explicas a lo largo de todo el libro, que es el de burbuja narrativa. ¿Qué es? ¿Es algo así como una bomba que lanzas y a ver qué pasa?
Sí, bueno, en algunos casos sé que se parece más a una bomba. En realidad es una visión basada en un conjunto de relatos, que es una visión totalitaria, porque lo que hace es excluir cualquier visión alternativa y excluyente de cualquier hipótesis alternativa, y que sostenemos en algunas ocasiones de manera acrítica, o sea, es decir, no la cuestionamos, de manera firme y ostensible, o sea, intentamos siempre venderla a los demás como si fuera la verdad escrita sobre oro, ¿no? Y al entrar en una burbuja narrativa que puede tener muchos orígenes, pues dejamos de ser de filtrar todo aquello que puede cuestionarla.
Pero hay burbujas narrativas que tienen más éxito que otras. ¿De qué depende? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que todos nos aclaremos. Con motivo de los atentados del 11M, una teoría que se lanzó desde el gobierno en un principio era que detrás de estos atentados estaba ETA. Sin embargo, aquello se desinfló enseguida.
Exacto. Es uno de los ejemplos que también pongo en el libro, y en el que lo que se intentó es crear esta burbuja narrativa basada en un relato que era obra de ETA, y entonces se dieron ciertos datos, pero evidentemente las burbujas tienen la fortaleza de su eslabón más débil, y cuando el eslabón más débil se quiebra es muchísimo más fácil de desinflarla. Cuando los datos son evidentes, cuando los datos son palmarios, pues las burbujas pueden desinflarse, lo que no sucede a veces en el momento adecuado, evidentemente.
Esta, desde luego, tuvo muy corto recorrido, pero otras perduran en el tiempo. ¿De qué depende que sean más perdurables? ¿De la oportunidad, del momento en el que salen al ruedo?
Exacto. No todos los relatos candidatos a convertirse en una burbuja narrativa tienen éxito en el mismo momento. Necesitan una oportunidad sociocultural específica en un momento determinado y el seguimiento de una gente que empieza a creer en eso de manera eso, crítica y de manera firme. Y el mantenimiento pues tiene que ver con eso, con la capacidad de la burbuja para soportar las críticas, soportar las evidencias, las pruebas en contra y la debilidad de cualquier visión alternativa.
Un ejemplo de burbuja narrativa que también mencionas en el libro, burbuja perdurable, es que el gluten es malo para la salud.
Exacto, sí, es una de las burbujas, por ejemplo, que la oportunidad es porque vivimos en una sociedad rica, una sociedad en la que nos podemos preocupar por la calidad de nuestros alimentos. En una guerra, hasta los alérgicos al gluten se comerían el pan como si fuera maná. Pero ahora, pues bueno, tenemos esa oportunidad para reflexionar sobre ello y entonces aparecen pues relatos de este tipo y como el hecho de lo que comemos y lo que hecho lo nos sienta mal, la comida es tan importante en nuestras vidas y todos en más o menos medida pues tenemos alguna vez una digestión pesada o nos encontramos mal, etcétera, etcétera. Si alguien nos cuenta el posible origen de nuestro malestar y nos dice pues algo así, como que el gluten puede ser la causa y entonces aparecen una serie de datos, en algunos casos reales, pero que están enfatizados únicamente para dar ese relato una potencia y de ignorar cualquier dato alternativo, pues es que somos capaces de acabárnoslo creyendo. Y hay gente pues que se cree que es el gluten es malo para la salud e intenta pues que los demás le hagan caso en ello. Y la ciencia, bueno, ha demostrado que lo que pasa es que algunas personas son alérgicas al gluten, pero que el gluten por sí mismo no es nocivo para la salud, ni mucho menos.
Y algunas burbujas narrativas tienen unas consecuencias terribles. El caso de las brujas de Salem, que analizas en profundidad, es también paradigmático.
Exacto. Utilizo el caso de las brujas de Salem, del siglo XVII, que ocurrió en Estados Unidos, como un ejemplo que me permite aplicar todos los conocimientos que voy explicando. Este caso, que pues, para quien no lo sepa, pues sucedió en un pequeño pueblecito del noroeste de Estados Unidos. Era una comunidad así muy religiosa, muy estricta, y apareció en algún momento, un día, un comportamiento extraño de unas de las niñas que vivían allí y los que estaban más cercanos a ellas, a algunas de las personas responsables, vieron en ello una brujería, es decir, intentaron convencer a todo el pueblo de que era así, de que había unas brujas que intentaban corromper al pueblo. Y de una manera sorprendente, rápida, se iniciaron pues eso, una caza de brujas, de hecho, una caza de brujas que llevó a la detención de 140 personas y a la ejecución de 19 de ellas y 3 más a causa de las torturas que se ejercieron. Todo eso en cuestión de 6 meses. Todo el mundo en Salem, excepto una muy pequeña minoría, acabó creyendo eso, que estaban siendo atacados por el demonio y que necesitaban sacárselo de encima a través de la tortura y de la ejecución. Y lo curioso es que desapareció tan rápidamente como apareció y los habitantes de Salem acabaron compungidos por haber caído en esa trampa de la burbuja narrativa.
Bueno, una trampa quizás tendida por Samuel Parris, que era el pastor de la comunidad, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que tienes que tener un causante y luego tiene que haber un terreno fértil para que esa burbuja se desarrolle. Si solo hay un loco, los demás no se lo creen, no lo seguirán.
Y nadie cayó en la cuenta de qué casualidad que la primera joven afectada era la hija o la sobrina, no recuerdo muy bien, de Samuel Parris, sí, el pastor.
Sí. Exacto, bueno, eso casi era incluso una prueba más. Siempre puedes, las pruebas que que puedes aportar a veces son las contrarias a las que tú crees que tendrían que ser. Exactamente. Sí. En realidad, desde fuera y desde la posterioridad, siempre parecen ridículas estas burbujas, pero cuando uno está dentro es muy difícil luchar contra ellas. Incluso uno se cree, aunque eso, como decías tú, muy listo, muy capaz, no es tan difícil sucumbir a una de estas burbujas. Mm.
Y tampoco es difícil sucumbir a la estupidez humana, ¿verdad?
La estupidez humana. Estupidez humana es un bien muy abundante en el ser humano, sí, es así.
¿El estúpido nace o se hace?
Pues fundamentalmente nace, tiene el estúpido nace y no dejará de ser estúpido el resto de su vida, pero es verdad que los demás, los que no son estúpidos también pueden comportarse estúpidamente. En ese sentido no hay ninguna prohibición.
O sea que cualquiera podemos ser estúpidos, estúpidas en un momento dado, ¿verdad?
Evidentemente.
Nadie se libra.
Nada.
Es que le dedicas un amplio capítulo a este concepto de la estupidez humana y también nos enseñas a distinguirlos.
Sí, es muy importante intentar pues, buscar aquellos elementos que nos puedan pues, un poco discernir la estupidez de la sabiduría. Y en el mundo actual eso es muy importante, ¿no? Y como es tan complejo, pues hay que tomar pues ciertas precauciones, ¿no? Para empezar, por ejemplo, tendríamos que ser muy cautos con cualquier relato simplificador, cualquier relato que nos da una solución simple a un problema complejo. Y ante cualquier relato simplificador lo que hay que hacer es un paso atrás e intentar pues ver las alternativas a ese relato y ser críticos, ser flexibles. Pues por ejemplo, al empezar una discusión con alguien, lo que uno tiene que hacer es, si la quiere hacer honestamente, si la quiere hacer de manera que uno no se sienta estúpido, uno tiene que ser capaz de pensar que el otro puede tener razón y tienes que intentar ver sus argumentos como razonables. Si no lo haces así, es inútil argumentar o discutir con alguien.
Ya, incluso si es tu cuñado ese alguien.
Sí. Bueno, si es tu cuñado y se comporta estúpidamente, pues lo mejor que puedes hacer, si es una fiesta, por ejemplo, de Navidad, pues es callar y esperar a que pase la fiesta.
Bueno, a salvo de cuñados, Óscar Vilarroya, neurocientífico y autor de Somos lo que nos contamos, un libro donde explicas por qué nos explicamos las cosas. Ha sido un placer. Hasta
Igualmente.
Luego. Hasta siempre.
Igualmente, muchas gracias.
Thank you.